Nací gritando gol.
Un proyecto radiofónico informativo, analítico y reflexivo.
No tengo nada de original.
En el que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta.
Todos los bebés se asoman al mundo gritando gol. Como todos, quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Bienvenidos amigos de W Deportes a Catenacho W, la casa del fútbol internacional, en donde como cada lunes tenemos que hacer el repaso del fin de semana, porque en Inglaterra el United y el City no se hicieron daño, empate sin goles en el derbi de Manchester, mientras que en la Liga Española el Barcelona no logró pasar del empate contra un Real Betis que está enrachado, ya lo estaremos platicando. En el calcio todo sigue muy interesante y hoy mismo el Napoli visitó al Bolonia, y en Francia, ojo, porque el Paris Saint-Germain ya se consagró como el campeón de la Ligue 1. De esto y más estaremos platicando a lo largo de la siguiente hora. Los saluda con mucho gusto Óscar Mendoza, a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio, con Mario López en los controles y por supuesto con Po en la producción. Y a continuación saludo a mis compañeros en la pregunta del día.
La pregunta del día.
No poteva farlo venire dagli Stati Uniti senza farlo giocare.
Catenaccio W.
Y como cada lunes ya lo saben amigos de Catenaccio W, la pregunta del día es: ¿quién fue la figura del fin de semana? Y para responder a esta pregunta del día, saludo ya con mucho gusto a mis compañeros aquí en la mesa de análisis de Catenaccio W. Beto González, hermano, ¿cómo te va? Y dinos, ¿quién fue para ti la figura del fin de semana?
¿Qué pasó, cariño? ¿Cómo estás, hermano? Fuerte abrazo para ti, para todos los que nos acompañan, para Euge, a Fo, a Marito, bueno, a todos. Me voy a quedar con un nombre que creo que no iba a estar tan en la conversación. Me ha gustado mucho su partido y sobre todo por el impacto que le ha hecho en Liverpool, que tenía tiempo que no recibía tres goles en un primer tiempo, que es justamente desde que el Aston Villa lo goleó con Jürgen Klopp. Y creo que tiene mucho impacto por la cantidad de duelos que gana, pero sobre todo porque interviene directamente en dos de esos tres goles. Y ojo que la afición del Arsenal lo revienta bastante, pero en Fulham ha rendido muy bien. Yo creo que por la trascendencia del partido, por el tipo de rival, me tengo que quedar con Alex Iwobi, que marca, que asiste en ese 3-2 del Fulham a Liverpool y que ha estado bastante bien, ¿eh? Puede ser que no haya sido muy, digamos, prolijo a nivel pasador, pero me ha encantado su partido incidiendo en el último tercio.
Sí, de acuerdo, lo del nigeriano, que es un buen nombre, que ya se ha sentado como titular con Marco Silva, y en este compromiso frente a Liverpool, ya lo decía Beto, gol y asistencia en Craven Cottage contra el conjunto de Arne Slot. Pues ahí tenemos al primer nombre de esta figura del fin de semana. También ya saludo con mucho gusto a Eugenio Tamés. Eugenio, ¿cómo te va, hermano? Y lo mismo, ¿quién fue para ti la figura del fin de semana?
¿Qué pasa, Oscar? Qué gusto saludarte a ti y a Beto, a la gente que nos acompaña el día de hoy. Yo me voy a uno de los resultados más relevantes de este fin de semana, que fue esa derrota del Real Madrid ante el Valencia. Me parece que tenemos que mencionar sí o sí a Georgi Mamardashvili, clave atajando ese penal, evidentemente, ante Vinicius Junior, pero durante todo el partido, ¿no? Son 8 atajadas totales. Si nos vamos a los expected goals, recibe 3.27 y solo concede un tanto. Gran razón por la cual el Valencia se mantiene vivo hasta los últimos minutos de ese partido y luego tiene la oportunidad de anotar ese tanto en los últimos minutos, es porque Mamardashvili los mantuvo en ese juego. Entonces, bueno, el arquero georgiano creo que sin duda una de las figuras de este fin de semana.
De hecho, Eugenio, me robaste el nombre, que es el de Georgi Mamardashvili. Entonces vamos a tener que repetirlo. Me quedo también con el georgiano, que es una actuación estelar, sobre todo con ese penalti que le detuvo a Vinicius Junior, que es decisivo, ¿no?, para que el Valencia sacara los 3 puntos del Bernabéu, que si no me equivoco no ganaban los naranjeros en la Casa Blanca desde hace 17 años, y para esto evidentemente fue determinante el arquero de tan solo 24 años, que va a ser el próximo portero de Liverpool también. Pues ahí tenemos ya un par de nombres, tanto Mamardashvili como Alex y Wobby. Ya saben ustedes, amigos de Catenacho W, que nos pueden escribir precisamente al hashtag Catenacho W para que nos cuenten quién es, según ustedes, la figura del fin de semana, y ahí los estaremos leyendo. Entonces, dicho esto, nosotros vamos a cambiar de tema para platicar de la Premier League.
Premier League.
The Anfield United to bundle it over the line, and Manchester United have the lead at Vicarage Road.
Catenacho W.
Bueno, y evidentemente no tuvimos audio de goles del Derby de Manchester porque no hubo en este United contra City, empate a cero en Old Trafford, en el que fue Beto González, el último Derby de Manchester que jugó Kevin De Bruyne. Y lo primero que te pregunto, Beto, una pregunta así rápida, a bote pronto, ¿cómo le describirías a la gente el rol del belga, no? Porque es verdad que lo podemos decir como quizá un falso 9, quizá un media punta con una especie de doble punta con Phil Foden y Omar Marmoush, también se formaba ahí un rombo, ¿no? Pero tú, ¿cómo describirías un poco este rol de De Bruyne?
Yo diría que, por ponerle una etiqueta que permite explicar bien, enganche mentiroso, porque tuvo la libertad de ir a las bandas, fue de lado a lado, con mucha, mucha libertad, mucha soltura, pero muchas veces De Bruyne fue el más adelantado. O sea, si uno ve el mapa medio de los futbolistas del City, si uno incluso ve el partido, cómo hay tramos donde esa doble punta que conformaban Foden y Marmoush se desintegra porque muchas veces van lado a lado y uno va profundo y el otro baja. De Bruyne era el que básicamente estaba arriba, ¿no? Y yo creo que la intención mucho era ponerle tres hombres a los tres centrales del Manchester City para hacerlos dudar de los saltos, ¿no? El tema es que De Bruyne ya no está en el mismo nivel físico, está en un claro declive, y está a tal grado ese declive que ya hay controles muy simples que no están saliendo igual, ¿no? Tiene varios controles donde los avances del City se ensucian porque el belga ya no está tan fino, ¿no? Eso, y que además ya no te ofrece el mismo desmarque en los intervalos, entre los centrales, por ejemplo, ya no está igual de pino y de potente a la hora de llegar en esos desmarques para meter el servicio, aunque dejó uno en la primera parte que va al segundo palo, que es muy bueno. Sí. Ya no es el mismo. Ya no es el mismo Kevin De Bruyne, ¿no? Y es sorprendente que con eso en mente haya jugado 90 minutos, ¿no? Yo escuchaba un podcast, por ejemplo, de Sam Lee, este de The Athletic. También, por ejemplo, veía otra transmisión, la transmisión de televisión que se tuvo aquí en México del partido, y decían, es que es increíble que haya jugado los 90 minutos, salvo que haya sido una especie de tributo, y no lo dudaría, pero me parece que claro. Sí fue una decisión que le restó algo de impacto y de competitividad al City, ¿no? Algo de filo incluso, porque el resto del plan tenía algo de sentido, ¿no? O sea, que Gundogan fuera el interior más cercano a la base, entramos, aunque luego él se desprendía más y no cargaba el área. Bernardo sí era muchas veces el más cercano a Mateo Kovacic, pero luego el lado izquierdo era muy alto con O'Reilly yendo de extremo, que no tiene nada de desborde ni de regate, por ejemplo, pero sí llega bien desde atrás. Y luego el lado derecho era muy, muy bajo con Mateus Núñez, ¿no? Que justamente decía Guardiola que como lateral tiene mucho más futuro porque entiende mejor el juego en esa posición de lo que lo hace en el centro del campo. Así que el City fue un poco un bodrio, fue raro de descifrar y de entender a tramos, pero el rombo fue claro, y lo de Bruyne sí, yo le diría enganche mentiroso.
Un enganche mentiroso, entonces, sí, la verdad que creo que es una buena forma de verlo, sobre todo porque era un rol que tal vez no preveíamos tanto, ¿no? Eugenio, es verdad que el City ya no tiene a Erling Haaland con esa lesión de tobillo que se va a perder prácticamente todo el final de la temporada. Ya Beto nos platicaba un poco de este plan del equipo de Pep Guardiola, pero del otro lado del Manchester United podríamos decir que con una postura más reactiva, como lo podemos presupuestar muchas veces en un bloque medio o bloque bajo, ¿no? Por muchos momentos, y con la intención de atacar en transición, claramente, explotando sobre todo a Alejandro Garnacho en esas situaciones. Buen partido de Onana, por cierto, el arquero camerunés firmó 6 atajadas, podríamos decir incluso que fue factor. Dentro de todo esto, ¿qué te pareció el plan del United? ¿Te gustó el equipo de Amorim, Eugenio?
Creo que es difícil hablar de cosas que nos gustaron en este partido porque no fue lo más brillante, y me parece decir reflejo del presente de ambos equipos, ¿no? Un Manchester City que está lejos de lo que ha hecho temporadas pasadas, un Manchester United que, si bien Rubén Amorim asume como director técnico esta temporada, claramente no es un plantel aún construido para lo que él quiere. Y por eso toma esta postura reactiva, ¿no? Algo no común tal vez del portugués, o que idealmente no le gusta tener esa idea de juego en sus equipos. Lo vimos claramente, sobre todo enfrentando al City, por ejemplo, en la Champions League, cuando todavía estaba con el Sporting, donde le peleó la propia posesión de balón al cuadro de Pep Guardiola, donde fue bastante agresivo con balón justamente. En esta ocasión, ya lo decía, sobre todo en la primera parte muy reactivo, ¿no? Si nos enfocamos un poquito en la segunda mitad, hacia el final del encuentro, también porque así lo permite el Manchester City, toma un poco más de protagonismo con balón el propio equipo de Rubén Amorim, intentando mucho atacar por los costados, ¿no? Con los carrileros sumándose al frente, como el caso de Dorgu, de Diogo Dalot. En ese sentido, los dos interiores del Manchester City, Gundogan y Bernardo Silva, lateralizaban mucho y bajaban también a defender los costados, incluso cuando alguno de los laterales se sumaba al frente, que mantenía esa vigilancia a nivel defensivo del Manchester City. Entonces, me parece que hasta cierto punto ambos priorizan el orden defensivo en este partido en específico, sin arriesgar demasiado, y en este experimento de Pep Guardiola, ¿no? Ante la ausencia también de Erling Braut Haaland, de tener como dos hombres adelantados a Foden y a Marmoush, detrás de ellos De Bruyne, pero con mucha movilidad, no se sintieron cómodos durante todo el partido. Entonces, esos dos equipos que tal vez les faltó algo de agresividad, que no intentaron ir por el resultado de los tres puntos, tal vez en ningún momento, para mí estaba un poco más obligado el cuadro Citizen, pensando en esa pelea por puestos directos a Champions League, y el United, que ya no se pelea tanto, pero ninguno de los dos arriesgó de más. Me parece que esa es una de las razones por la que vimos un partido aburrido, así lo veo yo, en el que ninguno de los dos tuvo demasiada trascendencia. También hay que decirlo, el nivel individual de muchos no es positivo, y eso también se ve reflejado en las actuaciones, ¿no? Esos momentos en donde tenían que decidir con su propia calidad alguna jugada en específica, que realmente acababa en un error. Entonces, sí, presentes complicados de ambos equipos, y creo que se reflejó en este 0-0, que no estuvo bien jugado desde mi perspectiva.
Y yo comparto la misma reflexión, que al final de cuentas el City era el equipo obligado, porque todavía se mantiene en esa pelea por entrar al menos en el top 4, ¿no? Mientras que el Manchester United realmente ya no se juega nada en esta temporada, ya está en terreno de nadie, ¿no? En ese lugar número 13, donde ve de lejos el descenso, donde no aspira a Europa, y que realmente pues se jugaba más el orgullo literalmente en ese derbi de Manchester. Pero el City sí, tenía que ir a ganarlo, y al final ambos equipos se han quedado cortos y nos entregaron un derbi de Manchester bastante descafeinado, 0-0 en Old Trafford. Dicho esto, pasamos al siguiente partido, porque perdió el Liverpool.
El balón que viene cayendo en el manchón penal, el rechace por parte de Konaté, y Iwobi la pone en órbita, a ver quién la gana, quién compite, la va a ganar ahora por acá Muniz, le va a pegar, ¡gol del Fulham! ¡Gol del Fulham! Aparece Muniz, le ganó en el cuerpo a cuerpo a Van Dijk para bajar esa pelota, ponerse de frente, cruzar de pierna derecha y marcar el 3-1. Cuando tenemos 37 minutos, aunque están revisando algo, pero de momento apareció el brasileño.
Bueno, ahí escuchábamos uno de los goles de Rodrigo Muniz, que dentro de todo son malas noticias para Raúl Jiménez, Beto González, porque el mexicano volvió a ser suplente y su competencia por el puesto, que es el brasileño, marcó frente al Liverpool, que por cierto, el cuadro de Arne Slot tan solo ha tenido dos derrotas en esta temporada de la Premier League. Una fue contra el Nottingham Forest y ahora esta a manos del equipo de Marco Silva. Al final de cuentas, pues, ¿qué destacarías, ¿no?, de este tramo de temporada del Liverpool? ¿Cuál es un poco tu diagnóstico, Beto, que también con esa novedad de Curtis Jones jugando como un lateral, ¿no?, defendiendo como lateral derecho, pero atacando en el centro del campo, ¿no? ¿Te gustó el Liverpool? Y también para que le tires un poco de flores, ¿no?, a la manera de competir que tiene el Fulham.
Sí, sí, sí. A ver, el Liverpool acaba siendo superior en algunas cosas, y sobre todo es quien llega más, genera más situaciones, pero sí es un día donde le cuesta trabajo mantener el control y donde también un poco a nivel de ritmo el partido le cuesta un poco de trabajo, ¿no? Yo sí diría que un highlight importante es la posición de Curtis Jones, el rol también de Curtis Jones, porque con Arne Slot no debería ser nuevo ver este tipo de cosas. No olvidar que, por ejemplo, en su día en el Feyenoord, aunque no era mediocampista reconvertido a defensa, ya intentó hacer una reconversión de este estilo con el luchador Gertrauda cuando lo puso de mediocentro, conociendo que es central o lateral en línea de tres, línea de cuatro, pero era muy versátil, ¿no? Ya en algún momento le iba a tocar a un futbolista de esta plantilla de Liverpool, y me sorprende que haya sido Curtis Jones, porque no creo que lo tuviéramos tan mapeado como un futbolista que pudiera jugar en banda como lo hizo, ¿no? Sobre todo partiendo de un rol más defensivo, pero no hay que olvidar que Alexander-Arnold está lesionado y que además Conor Bradley tampoco estaba de todo bien físicamente. De hecho, luego ya saca a Konaté y mete a Conor Bradley, y ahí un poquito intenta emparejar las cosas, y luego también cuando tiene que ajustar e ir más al frente, saca a Robertson y mete a Federico Chiesa, ¿no? Llegó un punto donde estaban jugando Elliot en la derecha, donde estaba Luis Díaz, que además marca un muy buen gol, donde también, por ejemplo, entró Darwin Núñez, que, bueno, ha tenido peores entradas que la de este fin de semana, y lo de Chiesa, que acabó jugando directamente pues, como, vamos a decir, como una especie de lateral, diríamos, ¿no? Porque entra por Andy Robertson. Así que no me ha encantado el Liverpool, y yo creo que tiene mucho que ver con que el frente de ataque no ha estado del todo fino, ¿no? Ya tiene tiempo que a Dominic Szoboszlai no lo encontramos en una forma destacada, que no está tan fino en ciertos gestos, que ha tenido buenos partidos aislados, sí, pero creo que el húngaro encarna un poco lo que ha sido la caída de forma de Liverpool. Gakpo, que venía muy bien también, creo que no deja un buen partido. Diogo Jota también sufre en esta ocasión, sobre todo porque enfrenta a dos centrales muy físicos, ¿no? Y que además los dos van muy bien al corte. Andersen quizás es un poquito más preciso, más prolijo en el achique. Basie es un poco más agresivo, un poco más desordenado, pero tiene dos centrales el Fulham que son súper, súper agresivos para ir a achicar. Y era obvio que también iban a comerse físicamente a Diogo Jota. Los partidos de Castaña y de Robinson también son buenos, sobre todo pensando en lo que le gusta a Marco Silva de proyectarlos, porque muchas veces los atacantes de banda van por dentro. Y bueno, lo de Muniz, que marca, que mala noticia para Raúl, sí, pero yo creo que en general es un equipo, el Fulham, que bueno, puede rotar y que sabemos que tiene considerado a Raúl como titular, que algo pendiente es ver su renovación. Entonces, lo de Iwobi también me ha gustado mucho, porque si pensamos en el partido del Fulham, pues es un partido reactivo, es un partido muy clarito con esa línea de cuatro, intentando también tener bien, bien controlados a Salah en la derecha, que no me gustó su rol tampoco porque estuvo muy aislado, fue muy lado débil, y creo que también hay que hacerlo intervenir bastante más. Creo que ha sido un día donde no ha estado fino Salah, y que también eso empezó en la eliminatoria contra el París, ida y vuelta, lo mismo. Entonces, eso muy claro. Luego Sessegnon, que era, digamos, el atacante más ligado a recibir más abajo, porque Iwobi intervenía mucho más arriba, pegado en la banda, justamente buscando hacerle daño a Curtis Jones, que sufrió, también hay que decirlo. Y luego ese doble pivote, ¿no? Que tuvo a Sanderberg y a Sase Lukic muy, muy físicos, muy enfocados, sobre todo también a cortocircuitar a Liverpool por dentro, viendo precisamente a McAllister y a Gravenberg. Así que creo que es un buen día para el Fulham en ese aspecto. Y el Liverpool, bueno, siempre va a generar, pero creo que no han estado finos, y que luego tampoco los cambios terminaron por alcanzar, ¿no? Gravenberg asiste, McAllister marca un golazo también, que es impresionante cómo le pega de media distancia, que es el que justamente abre el marcador y lo asiste Gravenberg. Entonces, yo diría que el partido encarna muy bien, más allá de la rotación que puede hacer el Liverpool de cuando en cuando, la caída de ritmo, y que sobre todo físicamente el equipo se fundió, que ya llegó un punto donde a Liverpool no le está alcanzando la gasolina, y que eso le costó las eliminaciones de FA Cup, también de Champions, y ahora perder su segundo de Premier de la temporada.
Por fortuna para Arne Slot, ya solamente tiene que concentrarse en la Premier League, ya no tiene la Champions, ya no tiene la FA Cup, entonces todo está servido para que gane la Premier, más allá de esta derrota, porque también tenemos otro factor que influye, es la cantidad de puntos que ha perdido el Arsenal esta temporada, y precisamente vamos a platicar del partido de los Gunners. El Arsenal, que empató 1-1 en Goodison Park con los goles de Leandro Trossard, y después Illiman Ndiaye empató vía penalti a Eugenio Tamés. Si tú fueras Mikel Arteta, metiéndonos un poco ya en la cabeza del técnico español, ¿tú en qué te concentrarías un poco más, ¿no? Que seguramente es un debate que va a existir sin lugar a dudas de cara a esa eliminatoria contra el Real Madrid. ¿Apostarías más por darlo todo en la Champions, por ver hasta dónde te alcanza? Porque evidentemente en la Premier ya está muy complicado, ¿no? Con esa distancia que existe de 11 puntos con el Liverpool y la cantidad también de unidades que ha perdido contra equipos, digamos, más modestos de la clase media de la Premier. ¿Tú crees que la Champions debe ser la prioridad de este Arsenal?
100%, totalmente. A ver, ya lo has mencionado con esos puntos que ha dejado en el camino, ¿no? Empate ante el Everton, ante el Forest, lo mismo contra el Manchester United, derrota ante el West Ham. Este Arsenal se ha alejado ellos mismos de la carrera por el título. 11 puntos de diferencia es bastante, si bien matemáticamente no está sentenciada la situación. Y el Liverpool, que también ha dejado puntos en el camino en las últimas semanas, sí podemos decir que están en una situación bastante desfavorable de cara al cierre de campeonato con 7 jornadas restantes. Y el otro lado están en unos cuartos de final de la Champions League, que si bien es muy difícil competir en esas alturas, hacerlo frente al Real Madrid, ya estando a tan pocos partidos, a 4 realmente de una final, tienes que darlo todo por ese torneo. Así es como lo veo yo. Además, el Real Madrid, que ha demostrado ciertas falencias en las últimas semanas, ¿no? Ya estaremos profundizando más en el partido frente al Valencia, por ejemplo, pero ha sufrido mucho, por poner un ejemplo también, el balón parado. Y eso es algo en lo que puede explotar muy bien el Arsenal, sus grandes virtudes, si no es que su gran virtud. Entonces, por más que es un escenario muy difícil también frente al Real Madrid, tienen que crecer las esperanzas en ese partido en específico, porque es la verdadera oportunidad de trascender esta temporada. Yo lo veo así y creo que Mikel Arteta podría enfocarse en ese sentido en lo que es esta competencia europea.
Que te ven hablando un poco de las lesiones, que es un tema que influye mucho en clave Arsenal. Bueno, realmente hay un par de nombres que apuntar. El primero es el de Bukayo Saka, que ya tiene tiempo que regresó a la actividad. Uh-huh. Bueno, vamos a ver si está listo para iniciar contra el Real Madrid, que ya Arteta mencionó que está disponible y bien físicamente para usarlo. Y el otro es el de Jurrien Timber, que fue suplente, fue titular Ben White como lateral derecho, pero también Arteta mencionó en la rueda de prensa que Timber está listo y podría ser titular en el partido a disputarse en el norte de Londres. Ahí tenemos el empate a 1 entre Everton y Arsenal. En el resto de la jornada 31 de la Premier, el West Ham igualó a 2 contra el Bournemouth, el Ipswich cayó en casa 1-2 a manos de los Wolves, victoria del Crystal Palace 2-1 frente al Brighton. En un partidazo, el Aston Villa se impuso 2-1 al Nottingham Forest. Y ojo, porque el Tottenham venció 3-1 al Southampton, y con esto el conjunto de los Saints oficialmente ha descendido, ya convertido prácticamente en un equipo ascensor del fútbol inglés. Empate sin goles, 0-0, Brentford contra Chelsea, y finalmente hoy el Leicester cayó en casa 0-3 contra el Newcastle. Acá dejamos la Premier League y vámonos con la Bundesliga.
Thomas Müller, check, 14 сегодня началась победа.
Bundesliga. Катеначчо W.
И Бундеслиги, я не исключаю, что и мира вообще.
2-0. Ein Erfolg für Kane zum dritten Hattrick.
Se disputó la jornada 28 del fútbol alemán, donde el Bayern Múnich, Beto González, derrotó 1-3 al Augsburg en un partido que es la antesala de ese duelo de la Champions contra el Inter de Milán, que a priori también pinta bastante complicado por algo que ocurrió en este compromiso, y es la lesión de Jamal Musiala, que ya está confirmado que se va a perder la eliminatoria contra el cuadro nerazzurro, y se suma a una amplia lista de bajas que ya tenía Alfonso Davies y a Upamecano, además de Pavlovich, por ejemplo, ¿no? Beto, ¿qué tan sensible te parece la lesión de Musiala en clave Bayern?
Muy sensible, porque esa segunda punta era del chico inglés-alemán, y la verdad es que es una pésima noticia, considerando que era uno de los hombres más importantes para Vincent Kompany, porque también la baja de Davies ya condiciona la forma en la que el Bayern ataca y defiende, porque además le falta a Pavlovich en el medio campo y está la lesión de Dayot Upamecano, que es vital en defensa, más allá de que es tendiente al error. Entonces, si nos ponemos estrictos, hay una baja clave por línea y Musiala es la segunda baja clave en el centro del campo. Entonces, a mí sí me parece que es un golpe bastante, bastante doloroso, y además viendo el tipo de equipo que va a enfrentar en Champions. La verdad es que yo pensaba que era una llave muy cerrada, y ahora con la lesión de Musiala creo que hasta se decanta un poquitito más a favor del Inter, ¿no? Porque es un equipo muy sólido y porque el Bayern Múnich necesita este tipo de jugadores para abrir a un equipo como lo es el Inter, ¿no? Dicho eso, el Bayern me sigue transmitiendo cierta sensación de inestabilidad, sigue siendo un equipo que concede a veces de la nada. El gol que le marcan también, que viene de tiro libre, es una cosa bastante rara, pero luego también hay que hablar del gol de Harry Kane, ¿no? Porque directamente es una jugada que viene de la banda, que viene también con Leroy Sané por ahí también, y luego, bueno, es que yo creo que vale la pena detenernos en ese gol, minutos 60 del partido sobre todo, porque el Bayern ya había empatado el partido, y luego también hay que hablar de la calidad técnica, ¿no? Era Olise el que pone el servicio, y luego Harry Kane se tira de palomita dentro del área en un centro precioso que va con mucho efecto. Entonces, el Bayern ahí ya lo tenía más o menos controlado, ya estaba jugando con uno más respecto al Augsburg, y ya el último gol fue una transición, así que victoria cómoda hasta cierto punto, pero muy costosa por la lesión de Musiala, que confirman que está roto y que por lo menos para esta eliminatoria contra el Inter no va a llegar.
Y antes de ir a la pausa, cambiamos de partido para platicar del Borussia Dortmund. Freiburg, que además era duelo importante, ¿no? Porque están pegaditos en la clasificación. Ahora mismo el Freiburg séptimo, Dortmund octavo. ¿Cómo viste al equipo negro y amarillo previo a ese duelo de Champions contra el Barça?
Bueno, me parece que los de Niko Kovac vienen de un par de duelos muy positivos. Tal vez las actuaciones consecutivas más redondas que ha tenido en la temporada, enfrentando al Mainz y ahora enfrentando al Freiburg, 3-1 y 4-1 las victorias respectivamente. Y algo curioso es que Niko Kovac directamente ha cambiado la línea de tres de fondo en estos dos partidos. Ante el Freiburg con Benzebaini como stopper por izquierda que sale tocado, entonces hay que estar atentos también a la situación de Benzebaini, acompañando a Emre Can y a Valdemar Anton. También ya se ha confirmado la lesión que deja fuera por el resto de la temporada Nico Schlotterbeck, entonces esa línea de tres puede estar comprometida. Veremos si la repiten frente al FC Barcelona, pero es que ha funcionado bastante bien en estos dos partidos, ya lo digo. Frente al Freiburg, Svensson como el carrilero por izquierda, Rierson por derecha toman mucha profundidad y los interiores han tomado mucho protagonismo, tanto Julian Brandt como Chukwueze, que da un gran partido el joven cedido del Chelsea, y adelante sin la referencia de punta, y tal vez también así podemos explicar este parado táctico porque Serhou Guirassy toma cierto descanso para este partido. Aparecen Karim Adeyemi y Maximilian Baya en el juego directo, ¿no? Sobre todo cuando tienes espacio a recorrer, son peligrosísimos estos dos. Seguramente frente al Barcelona existirá ese espacio justamente en la transición a velocidad, y estos dos nombres podrían resultar claves. Llegan en buen momento, Maximilian Baya con par de asistencias, Karim Adeyemi con un gol frente al Freiburg, me parece pueden ser clave, pero insisto, estas bajas a nivel defensivo comprometen incluso la idea táctica de línea de tres de fondo de Niko Kovac. Veremos si lo puede solucionar con tan poco tiempo para ese partido ante el Barça.
Y en la clasificación de la Bundesliga, el Bayern es líder con 68 puntos, segundo lugar para el Leverkusen con 62, tercer puesto para el Frankfurt con 48 y en cuarto lugar el Mainz con 46 unidades. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más.
El triunfo debe ser también la consecuencia de una superioridad moral, no solamente futbolística. Dybala can't get there, Cuadrado can. Si en el triunfo no están implícitos los recursos. And here's Dybala who puts that in to complete the hat-trick. Si los recursos nos dan igual, estaríamos dándole a la sociedad un mensaje terrible.
Somos la resistencia. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
¿Qué tal, amigo de Catenacho W? Te saludo Sebastián Alarcón con el gusto de siempre. Antier se confirmó que el Paris Saint-Germain ganó la Ligue 1 a falta de 6 jornadas.
Es Kvaratskhelia. Good cross for Toure. To Thierry Toure.
Y ahora su objetivo será terminar la temporada sin derrota, algo inédito en el campeonato galo.
No es el único equipo en esta situación.
Tenemos que irnos entonces a Serbia, porque justamente ayer el Crvena Zvezda ganó su octava liga consecutiva al derrotar fácilmente al OFK Beograd 3-1 en su Maracana. Es campeón con 7 fechas por disputar.
Representativaca NDI, nova je šansa, novi je gol, Šerif NDI 3-0, asistencia Aleksandar Kataj, 11 minutos de igre.
Es avasallador el dominio que tiene sobre la Liga Serbia el Crvena Zvezda, o Estrella Roja en español. Vayamos a los números del Crvena Zvezda. En 30 juegos solamente ha tenido 2 empates. Su última derrota se produjo hace 16 meses. Solamente ha perdido 13 de sus últimos 360 partidos. Ha ganado 8 de sus últimas 10 ligas y a su máximo rival, el Partizan, le saca 23 puntos. El sublíder. Su cliente ofensivo ocupa 3 de los primeros 5 lugares en la tabla de goleo. El senegalés Sherif Ndiaye, el brasileño Bruno Duarte y el local Alexander Katai. La máxima preocupación de la Estrella Roja es ahora ganar la Liga Invicta, algo que ya se ha normalizado bastante. En caso de lograrlo, sería la tercera vez que lo hace en los últimos 5 años. Y es que el PSG y el Cervélo Zvezda son los únicos equipos invictos en las 20 mejores ligas del viejo continente.
¿Un dominio avasallador?
Mira las temporadas de competencias europeas y saca tus conclusiones. Y es por ello que abro el debate en el estudio. ¿Será un síntoma de decadencia de las ligas o es que tanto parisinos como rojiblancos son proyectos deportivos demasiado buenos? Esto es todo por hoy. Se despide Sebastián Alarcón. ¡Geo Balón!
Ligue 1.
Le centre et le but pour l'Olympique Lyonnais.
Catenaccio W.
Esquire Chalia. Good cross for Touré. Désiré Touré. Breaks the ocean.
Estamos de regreso, amigos de Catenaccio W. Aquí ya son las 4:35 de la tarde. Agradecemos, por supuesto, a nuestro querido Sebastián Alarcón por esa nota que nos presentó sobre los ya campeones Paris Saint-Germain y el Estrella Roja de Belgrado. Y por lo mismo, ya es momento de platicar de la Liga Francesa. Los saluda con mucho gusto Oscar Mendoza, a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio, con Fue en la producción, con Mario López en los controles. Me acompañan tanto Eugenio Tamés como Beto González. Beto, respondiendo un poco a la pregunta que nos planteaba ahora nuestro querido Sebas Alarcón, me gustaría preguntarte precisamente sobre la Ligue 1, porque vemos que ahora mismo el Paris Saint-Germain tiene una ventaja de 22 puntos sobre el segundo lugar, que es el Olympique de Marsella. Desde tu punto de vista, esto refleja precisamente, digamos, una especie de decadencia en la Liga Francesa, porque es verdad que la diferencia entre el Paris Saint-Germain y el resto de equipos como el Marsella, el Mónaco, el Estrasburgo o el Lyon, que son sus más cercanos perseguidores, es muy importante, ¿no? Quizá ha sido una temporada muy descafeinada, ¿no crees?
Sí, que mira, esto me recuerda a las declaraciones que dio Roberto De Zerbi hace un par de semanas cuando se jugó el clásico, ¿no? El París-Marsella. Y Roberto De Zerbi, cuando le preguntan qué piensa del clásico y básicamente cuál es la opinión que él tiene de la rivalidad París-Marsella, dijo algo que a mí no me parece descabellado y que creo que es bueno reconocerlo para darle una lectura general a la Liga, que es que ya no hay clásico. O sea, Roberto De Zerbi habló de que el Marsella es el equipo... Bueno, no nos vamos a meter en esos debates, ¿no? Yo estoy hablando de lo que dijo De Zerbi. Dijo que el Marsella es el equipo más grande e importante de Francia, pero que hoy el Paris Saint-Germain tiene un músculo deportivo y financiero tan grande que es imposible competirle. A muchos no les cayeron bien esas declaraciones, pero son ciertas. Y la verdad es que si entre el primero y el segundo hay 22 puntos de distancia y el segundo resulta ser que no necesariamente es el segundo mejor proyecto deportivo del país, pues algo está pasando, ¿no? Para mí el Mónaco tiene un mejor proyecto deportivo, ahí es donde está Carlos Aviña, por ejemplo, que ha hecho un muy buen trabajo juntando a esta plantilla con Adi Hütter, que además tiene a Eliezer Benseguir, que además tiene, por ejemplo, a Magnac Lyouché, que ficharon a Mika Wirt, por ejemplo, que ellos sacaron del Sturm Graz. Un plantel muy joven, que tiene buena calidad de futbolistas, que tiene buenos perfiles, que tiene fichajes del pasado, que ha vendido mucho y que además, pues sí tiene buenos canteranos. Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, haga la redundancia con este chico, el mediocampista Suguntú Magazán, ¿no? Un mediocentro muy físico. Claro. Dicho eso, la plantilla del Marsella me parece muy buena, me parece un equipo consistente en general, pero también se cayó y de eso no tiene la culpa el Paris Saint-Germain, ¿no? Tú ves al Marsella de Roberto De Zerbi, te encuentras, por ejemplo, a Leo Valerdi, que está sentadísimo como uno de los líderes del equipo. Ves que está Geoffrey Kondogbia, por ejemplo, que es un mediocampista muy físico que lo usa De Zerbi como ancla en el doble pivote. Adrián Rabiot de media punta, que además causó morbo verlo en ese derbi de Francia contra el Paris Saint-Germain, equipo del que obviamente es canterano. Que está Minguiri, que ha tenido de las temporadas de su vida ahora con Roberto De Zerbi. Que está Valentin Rongier, que es un jugador de muchos años en el Marsella. O sea, es un buen plantel, realmente. Y además, por ejemplo, hay que recordar que tiene a Mason Greenwood, que de Greenwood fuera del campo no vamos a hablar, pero sabemos lo que carga detrás, que está Neil Mopé, el ex Brighton, y bueno, una serie de equipos más en Inglaterra. Está Ismael Benacer, por ejemplo, que salió del Milan. O sea, tú ves esto y dices, no es un mal plantel, pero lo del París es increíble. Y además hay que decir que lo del París ya está respaldado por una temporada previa con Luis Enrique, donde fueron semifinalistas de Champions, donde ganaron la Liga con cierta holgura, pero esta es impresionante. O sea, el París la ganó invicto. Todavía puede perder, ¿no? Porque le quedan todavía 10 fechas. Mentira, le quedan... te digo ahora, le quedan 6 fechas, ¿no? Porque son a 34 jornadas, son 18 equipos. Entonces, le quedan 6 fechas. Todavía podría perder, pero estadísticamente y al momento del corte de puntos, cuando ya es irreversible la diferencia, ha ganado la Liga invicto. 5 empates nada más. O sea que tiene 74 puntos, ¿no? A mí me parece impresionante. Creo que también habla del estatus del proyecto de Luis Enrique. Creo que también habla de un asentamiento ya claro de ese modelo de juego muy fluido, que ya también le valió eliminar a Liverpool en Champions. Y además lo que ha fichado, porque ha fichado muy bien y con inteligencia el Paris Saint-Germain, ¿no? Tú ves, por ejemplo, ya un plantel que tiene a Bradley Barcola como voz cantante en ataque, a Ousmane Dembélé sentado como delantero centro, como atacante por derecha. Doué, que ha jugado en ambas bandas y hasta el interior. Los centrocampistas, ¿no? Zaire Emery y sobre todo que ha sido más suplente porque llegó João Neves y se adaptó. Vitinha, Fabián Ruiz, que son los tres fantásticos ahí en medio. Los centrales que han rotado también bastante, pero William Pacho asentadísimo con Marquinhos. El nivel de Hakimi, lo de Nuno Méndez. O sea que ya también con un plantel muy joven y digamos sin superestrellas, entre comillas, el París ya es un campeón indiscutido de Francia, bicampeón con Luis Enrique y además a 6 fechas del final. O sea, campeón en marzo. Bueno, casi era campeón en marzo, ya se ha consumado a inicios de abril. O sea, me parece impresionante y bueno, claro que habla de una desigualdad grande en la liga francesa. El París está haciendo bien las cosas, tiene mucho músculo económico, sí. Y luego creo que también hay que hablar de lo que está de fondo con los derechos televisivos, ¿no? Que también influye, que ya la liga no ha tenido crisis, que hay muchos que no están de acuerdo, que están descontentos, que en la pandemia casi quiebran y que eso ha abierto más la brecha. Pero el París, deportivamente hablando y en cancha, es un campeón merecidísimo.
Que de hecho, eso es lo que te quería preguntar, Eugenio. Este Paris Saint-Germain de Luis Enrique es un super equipo y la pregunta es directa. ¿Cómo va a terminar la temporada del París? ¿Lo ves ganando el triplete? Porque evidentemente ya es campeón de liga, tiene la final de Copa que va a jugar el próximo 24 de mayo contra el Reims y bueno, la UEFA Champions League ya está en cuartos de final, va a jugar contra el Aston Villa. ¿Te sorprendería que este Paris Saint-Germain de Luis Enrique ganara el triplete?
No me sorprendería, a ver, es una labor complicadísima de hacer y por eso, por lo mismo pronosticarlo y asegurarlo sería irresponsable, ¿no? Porque hay muchos factores que influyen en esa situación, sin duda son favoritos para ganar la final de Copa y ganar ese doblete local. En la Champions el camino va a ser complicado porque se enfrentarán eventualmente al Real Madrid o al Arsenal en semifinales. Si es contra el Real Madrid, van a tener que ir en contra de toda esa mística historia que tienen en la competencia, a diferencia de cómo han fallado ellos justamente en la Champions League. Entonces, lo psicológico pesará muchísimo, pero a nivel deportivo es que tienen todas las cualidades realmente para competir en absolutamente todos los torneos. Un equipo muy agresivo con balón, también sin él, que en algunos momentos puede sufrir por lo mismo a nivel defensivo al no tener tantos hombres, pero eso lo compensan 100% con la generación y el volumen de juego ofensivo, que es abrumador, ¿no? Con ese medio campo tan virtuoso que tienen y tan versátil, con las figuras que ya aparecen en el frente ofensivo, en ese tridente, aunque varíen los nombres de partido a partido, creo que es un equipo enchufadísimo, puede ser el equipo en mejor forma en todo el mundo, entonces sí creo que tienen las armas y la habilidad de competir por los tres títulos.
Totalmente, que es de los equipos que todavía tienen la posibilidad de ganar el triplete. Y nada más para cerrar el tema del Paris Saint-Germain, 13º título de liga del PSG y es el 4º consecutivo desde 2022. El PSG ha ganado la liga en fila en el fútbol francés. Dicho esto, dejamos ya el tema de Francia y viajamos hasta España para platicar de la liga.
La Liga.
Con el balón en bandeja de plata. ¡Gol! Porque el Atlético de Madrid, sociedad ilimitada.
Catenacho W.
Enemigo, mete en el centro la pelota al área. ¡Chica, el remate! ¡Gol del Betis! ¡Penata!
el rebote de cabeza, la manda pegada al travesaño. Chesney, a pesar de que levanta la mano, no lo puede evitar. Y el Real Betis, a los 17 minutos de partido, está empatando 1-1 contra el Barcelona.
Y el Real Betis, que le sacó un punto al Barcelona, hablar de la gran racha del conjunto sevillano, que no pierde desde aquel partido en la Conference contra el Gen el 20 de febrero. Entonces, realmente es algo muy potente. Eugenio Tamés, en un partido que también hay que decirlo, tuvo a un Hansi Flick dosificando mucho al equipo, ¿no? Sobre todo en la segunda mitad, que llega un momento que cuando el partido estaba igualado, retira del campo tanto a Frenkie de Jong como a Pedri, es decir, a los dos centrocampistas titulares, retrasa un poco más a Gavi para que esté más cerca de la base, entra Eric García, también minutos para Fermín, Rafinha no fue titular, sí lo fue Ferran Torres, por ejemplo. Entonces, realmente yo diría que el partido se explica un poco por eso, por cómo dosificó Hansi Flick al equipo, aunque es verdad que los culés tal vez no tuvieron la soltura y la fluidez de otros días, ¿no?
De acuerdo, y sumaría mérito también al equipo de Manuel Pellegrini, que si bien en esta temporada se sienten mucho más cómodos con balón, una de sus grandes debilidades en partidos anteriores eran las transiciones a nivel defensivo, si los agarraban muy adelante en el terreno de juego. Entonces, sabían que contra el Barça tener esa misma postura era prácticamente suicidio, y decidieron ser más inteligentes a nivel defensivo, cediendo completa iniciativa al Barça con balón, defendiendo en bloque medio-bajo con un 4-4-2, en la segunda parte cambia incluso a un 4-5-1, bien defendiendo pases entre líneas. También los costados, me parece que los laterales están muy finos en los duelos en este partido, tanto Ruibal por derecha como el francés Román Perro por izquierda, y del otro lado no estuvieron tan finas sus máximas figuras. Lewandowski tal cual no pintó en el partido, fue prácticamente anulada por la defensa rival. Destacaría también no solo este partido, pero el nivel en general esta temporada de Marc Bartra, que me parece tremendo con el Betis. Vuelve a parecer inteligente en la gran mayoría de duelos, y ya lo decía, no estuvieron finas tampoco las grandes figuras del Barça, que yendo más al frente, ¿no?, intentando abrir el cerrojo que representó esta defensiva del Betis, no encontraron tantas variantes. En el uno contra uno, Lamine Yamal, si bien siempre es incisivo y peligroso, me parece que estuvo poco fino en ese último toque en esta ocasión y no pudo marcar la diferencia. Lo mismo Ferran del otro costado, que se cerraba mucho en ese mismo rol de Rafinha, ¿no?, casi como segundo punta, y que tuvo una oportunidad clarísima de gol en la segunda parte con un centro de Alex Valdé por el costado de la izquierda, y que no remata con dirección a portería cuando estaba prácticamente solo frente a Adrián. Entonces, esa falta de finura en momentos específicos, siendo un partido además no muy abierto, costó mucho para el Barça. Y bueno, el Betis que aprovechó su ocasión también con un cabezazo por parte de Nathan, del defensor brasileño. Y en la segunda parte ya se dedicaron prácticamente a defender con ese 4-5-1 que ya mencionaba, y con poco despliegue realmente a nivel ofensivo. Su única arma era Anthony en esas transiciones largas a velocidad que conduzca el brasileño, intentar con calidad individual sacar algún provecho en algún momento. En la primera parte funcionó en un par de ocasiones, en la segunda ya con el cansancio el brasileño hizo poco y nada. Entonces también Betis entendía que ante la ausencia de Isco era un poco más difícil controlar incluso el ritmo del partido, cede en total iniciativa al Barça, se defienden de buena manera, y el Barça, que sin la finura máxima de sus grandes figuras individuales, tampoco pudo abrir ese cerrojo, y así se entiende este 1-1.
Por cierto, voy a hacer un pequeño paréntesis porque nos escribe vía Twitter nuestro amigo Eduardo Show, a quien le mandamos un fuerte abrazo por escucharnos, y nos habla precisamente del tema de Roberto De Zerbi, ¿no?, de sus declaraciones acerca del clásico entre Marsella y Paris Saint-Germain, mencionando que realmente no es un clásico, que el Marsella no puede competir económicamente con los parisinos. Entonces, un abrazo para nuestro querido El Otro Show, ¿sí?, que sí es alguien fiel acá, Tenacho W. En fin, ahí está el tema del Barcelona contra Betis, que los béticos, sin ser necesariamente un equipo de naturaleza defensiva, creo que se defendió muy bien en este partido, cerró muy bien los espacios con un Marc Bartra estelar, como ya lo mencionaba Eugenio. Acá dejamos ese empate a uno entre Barça y Betis para platicar de lo que ocurrió entre Madrid y Valencia. Valencia, Beto González, que sacó los tres puntos del estadio Santiago Bernabéu gracias a los goles de Diakabi en un tiro de esquina y también de Hugo Duro ya en tiempo de compensación, que al final de cuentas yo creo que deja bastante claro este partido, Beto, que el Real Madrid es un equipo que tiene muchas carencias cuando tiene que cargar con el peso del partido, ¿no? Cuando tiene que juntar más pases, ser un equipo de mucho balón, evidentemente le pesa la ausencia de ese organizador y se nota, ¿no? Realmente tuvo muchas complicaciones más allá de lo que puede generar a través del talento, de la calidad individual, y mérito para un Valencia que se defendió en ese bloque medio, bloque bajo, en 5-4-1 con Mamardashvili como su gran figura. ¿Realmente compartes el tema de las carencias del Real Madrid o cómo leerías este triunfo del Valencia?
No, lo comparto totalmente y es más, yo creo que ya es algo que hemos hablado de forma clara, lo hablábamos hace poquito contra, pues justamente la semana pasada cuando enfrentó al Leganés. Y otra vez, este partido recuerdo que el viernes en la previa no lo habíamos abordado porque pensábamos que lo más divertido que íbamos a ver era el Barça-Betis, que lo fue, pero este es aún más divertido porque justo al Madrid le cuesta mucho trabajo controlar el partido, ¿no? Yo sobre todo revisándolo, más allá de que el dominio es claro a nivel de altura, a nivel de dónde está parado la mayor parte del tiempo, la cantidad de ocasiones que genera, que además genera cuatro ocasiones claras que lo podría haber ganado, es que sigue siendo un equipo que no está firme defensivamente. Si Lucas Vázquez tiene que defender esa banda derecha, que le costó trabajo el partido, Brahim no ha salido fino tampoco, y luego mucho ha pasado por Valverde y por Luka, ¿no? Por Luka Modric, que básicamente, por dar un contexto rápido, otra vez se ha marcado mucho esa escalerita en el centro del campo. Fede Valverde ha sido en muchos momentos del partido el mediocentro, pero un mediocentro anárquico, prácticamente tocando las bandas, yendo mucho de lado a lado, libre para tomar el primer pase, y que Luka fuera el organizador, pero a veces también tirándose más atrás que Valverde, del lado derecho sobre todo, ¿no? Y luego ya escalando un poquito más para que Bellingham quedara recargado como esa especie de media punta por la izquierda, que Brahim fuera el atacante derecho, más bajo y ligado a recibir al pie, más por dentro, porque tenía Lucas Vázquez, y luego pues los dos hombres más adelantados, Mbappé de 9 y Vini recargado como atacante de banda por la izquierda, con Fran García, que también le pasa, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que creo que el Madrid quedó muy partido también a tramos. Yo no sentí que viajara junto, porque obviamente tiene aceleradores en Mbappé y en Vini, porque Fran García siempre es mucho mejor llegando al pie o llegando a recibir al espacio, o si lo activas en carrera al pie, que estático. Y luego creo que directamente le ha costado trabajo al Madrid también juntarse más allá de lo que le da Luka Modric de organizador, ¿no? Dicho eso, Tchouaméni central derecho, que ha sido el que más ha guardado la posición y el que más se adelantó fue Rüdiger, pero lo mismo, es que si hace cambios Ancelotti, sabe que en el centro del campo para incluir a Valverde tiene que prescindir de otro mediocentro, en este caso retrasar a Tchouaméni, que yo creo que Asensio también ha jugado o no ha jugado porque va a ser titular contra el Arsenal mañana, y saber que si quieres poner a Fede Valverde en el centro del campo, tendrás que justamente tirar de Lucas de lateral. Entonces Carlo Ancelotti tiene que malabarear mucho estas decisiones y creo que es una llamada de atención para lo que va a venir mañana contra el Arsenal. Así que yo insisto, el Madrid es un equipo muy incompleto y creo que las carencias están brotando ya de forma muy importante.
Totalmente, y que depende quizá en exceso de esa calidad individual. Por cierto, como apunte, jugó Fran González en la portería, que es el arquero del Real Madrid Castilla, y ante las ausencias de Courtois y de Andriy Lunin, ahí se abrió paso para el arquero de tan solo 19 años. En la Liga Española, la clasificación tiene al Barça como líder con 67 puntos, 4 unidades ya de ventaja sobre el Real Madrid, tercer lugar para el Atlético con 60 puntos, ya se ha distanciado mucho el equipo de Simeone, y en cuarto puesto el Athletic Club con 54 unidades. Acá dejamos el tema de España y vamos a platicar de la Serie A.
Serie A. Milinkovic. Entró a cercare Immobile.
Gol destro. Battuto Pizarri. La ribalta la Lazio.
Catenaccio W.
In vantaggio.
عد هانجو الصراح هانجو الصراح مر هانجو روعة 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 الأسد الكاميروني يفترس بولونيا الأسد الكاميروني يفترس بولونيا بأول أهداف المباراة بعمل عظيم.
Y Y el Napoli, Eugenio Tamés, que empató a uno en casa del Boloña. Cuéntanos, desde tu punto de vista, ¿cómo estuvo el conjunto de Antonio Conte, que es sublíder del calcio?
Sí, que tenían una oportunidad en este partido de acercarse más al Inter, que deja puntos también esta misma jornada, en ese empate ante el Parma, pero enfrente tenían a una Boloña que es de los equipos en mejor forma en toda Italia, y lo demostró el equipo de Vincenzo Italiano, sobre todo en la segunda parte. A ver, durante los 90 minutos mantuvieron el tempo del partido, ellos dictaban a qué se jugaba prácticamente con la posesión de balón, pero en la primera parte el Napoli fue muy peligroso al espacio. Vino ese tanto tempranero al minuto 18 de Sambo Anguisa, que fue un toro totalmente, corriendo prácticamente de frente, quitándose de encima rivales con pura fortaleza y velocidad, y después quitándose de enfrente a Skorupski, que por cierto salió lesionado en la primera parte del portero polaco, pero todavía en esa acción se lo quita encima Sambo Anguisa y define solo frente a la portería con pura inercia. Es una gran jugada por parte del mediocampista camerunés, todavía más tarde en esa primera mitad, insisto, muy peligroso al espacio, al contragolpe, el Napoli. Matteo Politano tuvo una ocasión similar, en donde en el uno contra uno va hacia afuera, intenta quitarse de encima al arquero, que ya era Ravaglia, pero responde de gran manera el arquero italiano, logra cerrar el ángulo de disparo a Politano, que decide servir, se equivoca en ese sentido, pero ese parecía un 2-0 que mataba las aspiraciones del Boloña. Se equivoca Politano en la definición, y la segunda parte fue toda del equipo de Vincenzo Italiano. En lo táctico superó totalmente al equipo de Antonio Conte. No estaba Antonio Conte en cancha, por cierto, estaba Cristian Cellini porque está suspendido Conte. Lo superaron en lo táctico, le robó el balón totalmente el equipo de Boloña, y ya no tuvo esa oportunidad tampoco de generar peligro al espacio con la contra. Y este Boloña que genera buenas cosas en ofensiva posicional, se defiende también bien el Napoli, entonces no tuvieron enorme cantidad de oportunidades, pero la que sí tuvieron la mandaron a guardar, que es una definición tremenda por parte de Ndoye. Si no han visto esa anotación, pueden buscarla. Un pase filtrado de Juan Miranda para romper líneas al movimiento de Odgaard, del futbolista danés. El servicio a primer pase, que es donde se desmarca justamente el suizo Ndoye, y la definición de tacón con altura es una cosa preciosa. Entonces pueden buscarlo ahí si no lo han visto aún. Gran actuación de Boloña, y el Napoli que se queda con las ganas de acercarse más a la cima del liderato.
Por cierto, queremos mandarle un fuerte abrazo y un cariñoso saludo a la mamá de nuestro jefe, de Pepe del Bosque, y también a su madrina, porque hoy es su cumpleaños. Entonces les agradecemos por siempre acompañarnos, por estar escuchándonos siempre, y un abrazo de parte de todo el equipo de Catenacho W. Y
abrazo a doña María Elena.
Y claro, abrazo, por supuesto, un cariñoso saludo. Y la Serie A, ya para ir cerrando, tiene al Inter de Milán como líder con 68 unidades, segundo puesto para el Napoli con 65, que se mantiene esa carrera por el Scudetto. Estamos llegando ya al final del programa, gracias por escucharnos, amigos de Catenacho W, aquí en la frecuencia de W Deportes. Gracias a Fue en la producción, a Mario López en los controles, a Beto González y a Eugenio Tamés. Se despide de ustedes un servidor, Oscar Mendoza, a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio, y los invitamos a que continúen en la señal de W Deportes. Chao.
Hay una relación entre la práctica del cuerpo, que se expresa en las manos, y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen, pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
Gracias por sintonizar Catenacho W.
Entonces el fútbol es, en ese sentido, una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional.